Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Somos capaces de dar la vida por el Señor Jesús. ¿De veras cuántos dicen amén?
Amén.
¿Darían su vida? Si esto fuera un país musulmán, ¿qué haría usted? ¿Seguíamos amando al Señor, yendo a la iglesia, sirviéndole al Señor con el mismo deseo, la misma pasión? Porque tiene que ser por un encuentro con Cristo. Una vez, a veces uno dice, ¿cómo puede ser que estas personas que figuran allí en estos videos y son reales, personas que realmente han sido torturadas por Cristo, cómo es que ellos se han mantenido allí? ¿Cómo es que no quisieron escaparse para poder predicar en otro lado? Algunos piensan así, que es mejor renunciar por un momento a Cristo para después irse para otro lado. Pero la verdad es que tiene que haber un encuentro con Cristo y conocer a Cristo para estar dispuesto después a morir por Cristo. Si alguien dice, sí, yo moriría por el Señor, pero si me escapo, mejor. Y uno dice, bueno, no está mal escaparse, si está la oportunidad de escaparse, pero si estás contra la espada y la pared y te dicen, o Cristo o mi religión, y no tienes otra escapatoria, tú sabes que el Señor dijo, el que me negare en esta tierra, yo lo voy a negar en el cielo. Y el que me confesare, yo lo confesaré delante de mi Padre. Así que no tienes escapatoria. Y en ese momento el cristiano no tiene escapatoria. O das la vida por Cristo, o lo renuncias a Cristo eternamente. Ese compromiso lo tiene aquel que ha dicho, yo amo al Señor, entiendo lo que Cristo hizo por mí, entiendo que esta vida es temporal y entiendo que existe una eternidad con Cristo. Por lo tanto, mi vida depende de Jesús y depende de lo que Él quiere hacer conmigo. Estoy sujeto, sometido a Él. Entonces, ya no hay ni siquiera temor a la muerte, porque uno sabe lo que viene después. Sabe que el Señor en cualquier momento viene, sabe que hay una eternidad para nosotros. Si usted va a la Biblia, va a encontrar con que la iglesia primitiva era así. Tenían pasión por Jesús, tenían pasión por Cristo. Querían conocerlo, querían estar con Él. Y si había que dar la vida por el Señor, pues no tenían ningún problema. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, mire que si a mí me han matado, si a mí me han perseguido, no crean que a ustedes no, porque los discípulos también padecerán como su maestro. Así que estamos todos de acuerdo en eso y creo que nosotros tenemos que tener claro este mensaje también, que si en algún momento pudiera haber una persecución, no hay ningún problema conmigo, yo sigo buscando al Señor, sigo buscándolo a Jesús, porque Él es el que nos ha dado la vida eterna. Cuando los discípulos entendieron esto, lo que querían hacer siempre era estar con Jesús, apasionados por Él. ¿Dónde está Jesús? Miren, se va para Jerusalén. ¿Qué dijo Tomás? Pues vamos todos a morir con Él, vamos con Él. A donde va Jesús, ahí vamos. Es pasión por Él, lo querían seguir. Usted ve al apóstol Juan. Juan era una persona que amaba a Jesús, que quería estar con Él, porque lo había descubierto, sabía quién era Jesús. Esa sed interior de que necesito salvación, de que debo haber un propósito por el cual existo aquí, cuando se encuentra con el Señor Jesús, el Señor llena su alma. Y Juan entiende de que Cristo es todo. Lo que él estaba entendiendo desde la eternidad, que Cristo es el Mesías, que Cristo vino a traer salvación. Así que donde estaba Jesús quería estar Juan. Y de repente estaban todos sentados y ¿quién estaba al lado de Jesús? ¿Quién era que estaba moviéndose a todos y quería sentarse al lado de Jesús en todo momento? Estar donde estaba Jesús. Estaban comiendo al lado de Jesús. ¿Quién estaba? Juan. Yo quiero estar con Jesús. No importa lo que van a decir los demás. Quiero estar con Él. Lo abrazaba al Señor. Y ahí escuchaba el corazón del Señor. Dice que estaba recostado hasta sobre su pecho. Y así Juan, esa pasión por Cristo, de conocerlo más. ¿Qué más puedo conocer del Señor? ¿Qué más puedo sentir como siente el Señor? ¿Qué diría Jesús en esta situación? Así que lo vemos a Juan siempre así, anhelando tenerlo a Cristo, anhelando conocerlo más. Por eso en ese anhelo que Jesús veía en él, también era Pedro así, y Jacobo también, por lo que dice la palabra. Así que en momentos de intimidad, Jesús se toma a estos tres discípulos solamente porque eran los que más querían de él, y se los llevaba a veces a que descubran un poco más de Cristo. De repente los llevó a un monte de la transfiguración Y ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, diciendo, a ver, ¿qué vamos a aprender hoy? A ver, ¿qué vamos a recibir de Cristo? Queremos ser como Él. Y ahí dice que la gloria de Dios llenó ese lugar. Veían a Jesús transformado, lleno de gloria. Moisés y Elías descienden y están ahí al lado. Era impresionante y no sabían qué decir. Y Pedro dijo, hagamos tres cabañitas aquí y quedémonos, porque esto es lo que mejor nos puede haber pasado. Estamos con Jesús. Y así era su pasión. Juan, todo el tiempo, buscándolo a Cristo, estando con Él. ¿Saben que cuando Jesús fue a la cruz a morir? Todos los discípulos se fueron. Todos. No quedó ninguno. Jesús lo había profetizado, ¿no? Pero allá atrás estaba Juan. Juan estaba mirando todo y se fue acercando lentamente. Y Juan fue el único que estuvo a la cruz. Estuvo en ese lugar y no le importó si los soldados lo iban a agarrar y lo iban a matar también. A él no le importaba, estaba ahí. ¿Qué será de Cristo ahora? Pasaron todo un sábado. Cristo resucita. Se le aparece a María y a otras más. Y traen el mensaje. Entonces, todo diciendo, no, no puede ser. Pero ¿saben qué hizo Juan? Miren, ustedes si quieren discutan acá. Yo voy. Y él salió corriendo a la tumba a ver si era cierto, si Jesús estaba ahí o no, si había resucitado o no. Llega hasta ese lugar para conocer y ver la situación. Pero no se anima a entrar. Entra Pedro, que era más precipitado que él. Empieza a revolver todo. Y wow, entonces dice la Biblia que Juan entró y creyó. Se puede reprochar la incredulidad a todos los discípulos, pero a Juan no. Juan dice que él entró y creyó. Digo, Jesús resucitó. ¡Ah, qué tremendo! Porque Juan estaba allí. Entonces, esa pasión de Juan, uno entiende en la palabra que Jesús hizo una diferencia con Juan. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser si el Señor no hace acepción de personas? Es cierto. Jesús nunca hizo excepción de personas. Él les dio a todos aquellos que venían a buscar y a todos aquellos que buscan salvación el Señor les da. Pero el que busca más de Cristo se va a encontrar con que el Señor tiene mucho más que darle, porque tiene pasión por Él, porque quiere buscarlo. Entonces, por eso es que la palabra del Señor nos anima a buscar a Jesús. Cuando Jesús ve a Juan tan desesperado por conocerle, ¿cómo nos iba a revelar? ¿Cómo le iba a mostrar quién era él? ¿Cuál era su gloria? Juan era uno de los discípulos que habían intentado asesinarlo, matarlo por la causa de Jesús, pero no podían. Dice que intentaron muchas cosas y no podían. Así que dijeron, miren, mándenlo a esa isla de Patmos, déjenlo ahí que se muere solo. No, porque no sabemos qué hacer con él. Lo desterraron y ahí estaba. Y ahí en esa isla, no sabemos qué habrá pasado, pero él buscaba al Señor, quería saber de Cristo. ¿Y saben qué? A Juan es al único que se le revela Cristo en toda su gloria, como es así hoy. Y creo que eso es lo que nosotros debemos anhelar como Juan, ver a Jesús en su gloria, ver cómo es el Señor, qué tiene más para nosotros, cómo nosotros podemos acercarnos a Él, cómo tener intimidad con Cristo. Y vamos a ver lo que dice la revelación de Jesús a Juan. En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Fíjense cómo es Jesús aquí. Cuando comenzamos el servicio, Magda nos decía, no se acuerden ustedes de las imágenes de Jesús, cómo era Jesús, porque no es así. Tal vez nosotros tengamos un poco de esta religión tradicional, que todos la conocemos. Que Jesús está en imágenes. Yo me atreví a entrar a internet y a buscar todas las imágenes de Jesús para ver qué se imaginan de Cristo. Es más, puse hasta Cristo glorificado. Y me dio tanta tristeza ver las imágenes que hay de Jesús, porque son tan tristes, tan feas. Uno lo encuentra a Jesús siempre deprimido, ¿no? Ahí moribundo, lo encuentra y uno dice, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar a Jesús? Cuando ve esas imágenes. Y cuando lo quieren poner en gloria, pues la verdad es que es tan triste porque no te deja nada. Y esas imágenes a veces uno las tiene incorporadas por tantos años. Y uno tiene que ir a la palabra de Dios para decir, ¿cómo es Jesús? Yo no quiero que me lo diga la tradición, no lo quiero que me digan las figuritas, No quiero que me lo digan ciertos amuletos y cosas. Yo quiero ver a Jesús como es. Tengo que ir a la palabra de Dios. Y cuando tú vas a la palabra, te encuentras con un Cristo glorioso, con un Cristo grande, inmenso, un Cristo poderoso que es capaz de hacer cualquier cosa. Es tremendo lo que hace el Señor. Miren, vamos a leer Apocalipsis 1:9. Dice: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, es un día domingo, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra, su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¡Wow! Hermano, con estas poquitas palabras Juan quiso describir lo que él vio. Y con estas pocas palabras uno tiene que decir: ¡Qué grande es el Señor! ¡Qué poco me han dicho de Jesús! ¡Qué poco lo he conocido todavía! ¿Cuánto necesito saber de Cristo? Y uno ve aquí la grandeza del Señor, esa revelación de Cristo glorificado. El Señor tiene una presencia majestuosa. El Señor es tremendo cuando uno puede llegar a verlo como lo vio Juan. Dice que Él estaba vestido como si fuera un rey, para reinar, para juzgar. Dice: Soy el Alfa y la Omega, las primeras letras del alfabeto griego. Alfa es como la A. Y Omega es la Z. Él dice: todo está contenido en mí, desde el principio hasta el fin. Todo está en mano de Cristo. Él tiene el control de todas las cosas, primero y último. Está vestido como rey, como el rey de reyes y señor de señores. Vestidura larga, realeza. Dice que en su pecho había un cinturón de oro. Y uno lo recuerda un poquito a lo que era el sacerdote, aquel que presentaba a las personas ante Dios. Pero lo tenía que hacer continuamente, lo tenía que hacer siempre, tenía que ofrecer sacrificio siempre, todos los días repetidamente, y una vez que lo hacía, volvían otra vez a pecar, y había que hacerlo otra vez, y ese sacrificio era continuo. Sin embargo, dice Hebreos que ahora Cristo murió por nosotros, una vez y para siempre, y su sacrificio es perfecto porque no tiene que repetirse más. Así que un Cristo crucificado es antibíblico. La cruz tiene que estar vacía, porque el sacrificio ya fue terminado. Si Cristo sigue crucificado todavía, estoy hablando de sacrificio continuo. No puede estar ahí Jesús, no está ahí. De hecho, en esta revelación dice que no está más ahí. Cristo vive, tiene poder y tiene toda la gloria, la majestad del Señor. A ese Cristo es que nosotros tenemos que conocer. A ese Cristo tenemos que adorar. Nuestro Cristo no está muerto. Por eso dice que vive. Él es el Rey. Dice: sus cabellos eran blancos y resplandecientes. Blancos. Habla de sabiduría. Habla de su poder. Habla de su naturaleza divina. Fíjense que esta misma revelación también la tuvo Daniel muchísimos años antes. Daniel, muy amado del Señor porque también era apasionado por Dios, dice que tuvo una revelación. ¿Y saben qué? Lo ve a Jesús. Lo ve al Señor eterno. Claro que todavía no era el Hijo del Hombre, por eso acá Juan dice el Hijo del Hombre. Pero en ese momento lo ve, fíjense. Daniel, capítulo 7, versículo 9. Daniel 7:9 dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Ustedes pueden seguir leyendo ese pasaje, pero uno ve la gloria de Jesús desde la eternidad hasta la eternidad. Sus cabellos blancos. Fíjense que no dice plateados. No es que Jesús tiene canas. Es totalmente blanco su pelo. Realeza total. Pureza total. ¿Sí? Dice que Él tiene toda esa autoridad. Ojos como llamas de fuego. No hay imágenes de Jesús con ojos de llamas de fuego. Porque a veces uno dice, qué raro, qué extraño, cómo sería eso, ¿no? Pero dice que cuando Juan lo ve, él ve sus ojos, ojos ardientes, como de llama de fuego. Eso significa que Jesús todo lo ve y la justicia está en sus manos. Yo no puedo tener temor de esto porque Jesús, que tiene toda autoridad y su realeza, es el que a mí va a tomar mi caso. Jesús tiene la justicia en su mano. Así que yo tengo que confiar en este Cristo, en que Él todo lo ve, todo lo sabe. Lo sabe, sabe qué está pasando en tu iglesia, sabe lo que está pasando en tu vida, sabe lo que está pasando en las otras iglesias. El Señor lo sabe todo. Y Él es el que realmente va a tomar posesión y autoridad. Dice que sus pies eran como bronce bruñido, refulgente. Fíjense, otra persona que también tuvo un encuentro con esta realeza de Dios, y fue Habacuc. Habacuc, capítulo 3, nos muestra qué fue lo que él vio de la gloria de Dios. Yo se los leo, yo sé que a veces es medio difícil encontrarlo. Habacuc, capítulo 3, desde el versículo 3, la segunda parte hasta el 6, dice: su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. El resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó pues y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Aquí también se ve esos pies refulgentes de Cristo, porque Él es el que juzga, el juicio está en su mano, y Él hará las cosas justas en su tiempo, a su tiempo debido. El Señor lo sabe hacer. Su voz, como una voz de muchas aguas. Ese es el poder que hay en la palabra de Cristo. La palabra del Señor que llena nuestra vida, nuestro corazón, que da autoridad. Y lo que Jesús dice, eso se hace. Lo que el Señor, Él dice con su poder y autoridad, pues eso se va a cumplir. El versículo 16 nos habla que el Señor tiene soberanía en todas las cosas. Soberano significa que Él tiene el control. Él es el dueño, Él es absoluto. Se va a hacer su voluntad. Pese a quien le pese. Y a aquellos que no le guste. Y a aquellos que desprestigian a Cristo y lo quieren. Si tuvieran su mano hoy, lo volverían a crucificar. Pese a esas personas, Cristo hace lo que a Él le place. Cristo hace todo lo que Él ha planificado en su eternidad. Y Él lo hace. Él tiene el control. Nada se le escapa al Señor Jesucristo. Por eso uno tiene que confiar tanto en Él. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. No hay nadie que se interponga contra el Señor Jesucristo. En ese Cristo es el que nosotros que creemos, que tiene toda autoridad. Fíjense el versículo 16 de Apocalipsis 1:16. Tenía en su mano derecha, en su diestra, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda y su rostro era como el sol. En su mano dice que también estamos todos los pastores. Las estrellas aquí representan a los mensajeros de las iglesias, a los líderes de la iglesia, a los pastores de la iglesia. Estamos en la mano de Cristo para hacer su obra. Si no somos como Cristo, en su mano, Él también nos puede quitar. Tenemos que hacer la obra de Dios y cada uno de nosotros va a rendirle cuenta al Señor de todo esto. Por eso el control lo tiene que tener el Señor Jesucristo. El pastor no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. El pastor tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Pero es Cristo el que debe tener el control en la iglesia. Él es la autoridad máxima, por eso nos rendimos delante del Señor. Y si el Señor dice que algo hay que cambiar, se cambia. Si el Señor dice que algo que hay que terminarlo, se termina. Si el Señor dice que hay un nuevo camino, pues es un nuevo camino. Si hay que trasladarse, nos trasladamos. Es Cristo el que nos tiene que dar la dirección siempre. Él tiene toda autoridad. Estamos sujetos y sometidos a su palabra, lo que Él dice. Cristo dice que domina con todo, con la palabra de su poder. De su boca sale una espada aguda. Es poder, es mensaje, pero también es una palabra también de autoridad y juicio. ¿Ustedes se acuerdan que Hebreos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo? No solamente corta así, sino corta así y así, porque va para arriba y para abajo. En todo momento corta. Y principalmente puede penetrar. Y dice que penetra esa palabra de Dios hasta cada corazón. Parte el alma y el espíritu. Esa palabra es la que puede discernir en nosotros que lo que estamos viviendo y experimentando en Cristo, si es por el Espíritu Santo o son cuestiones meramente emocionales. Solo la palabra de Dios puede trazar esa diferencia, porque parte el alma y el espíritu. Las emociones están en el alma, pero la fe está en el espíritu. ¿Quién puede discernir eso? La palabra de Dios cuando llega a nuestra vida y a nuestro corazón. Cuando la palabra ahora de Cristo llegue al final de los tiempos, yo quiero leerle este pasaje, usted tiene que leerlo también. Está en Apocalipsis capítulo 19. Fíjense lo que hace la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Observe al Cristo grande y poderoso que tenemos. Lo que va a suceder después de 7 años de tribulación aquí en la tierra, cuando el anticristo empieza a tomar control universal. Después de 7 años, donde el anticristo va a perseguir a Israel después de 3 años y medio, donde empiezan las plagas, donde empiezan los juicios de Dios, donde hay 144.000 sellados judíos que van a predicar, donde aparecen 2 testigos. Después de todo esto y el juicio de Dios sobre esta tierra, al final de los 7 años, dice que el anticristo se va a unir con muchas otras naciones para pelear contra Israel y contra Jesucristo, el Mesías, que viene de los cielos. Y no viene solo. Viene con un ejército celestial. Y de ese ejército también dice la palabra que nosotros venimos con él. Así que durante 7 años hemos estado nosotros en los cielos, en las bodas del Cordero. Así que hay un rapto que puede suceder en cualquier momento. Después que la iglesia se va, yo les cuento porque ustedes no van a estar aquí para verlo, nosotros, nadie va a estar. En 7 años va a suceder todo esto y al final venimos con Cristo. Y la batalla se va a llamar Armagedón, pero nosotros no vamos a participar, solo vamos a mirar. Vamos a decir que grande es Cristo, con su palabra no quedó nada acá. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¡Qué grande el Señor! ¡Qué grande es Jesús! ¿Por qué nos vamos a tener que preocupar si tenemos a este Cristo? ¿Por qué estamos peleando con nuestra justicia propia y a veces hasta nos da deseo de venganza contra alguna situación? No, relax. Tú tienes al Cristo que juzga el mundo y que va a tener el control de todas las cosas. Déjale eso en su mano. Él sabe cómo hacerlo. Con su sola palabra, todo el ejército es destruido. Así, en un segundo. Su palabra. Y si no lo hace hoy es porque está esperando. Así que no te impacientes. Todo está en control. Este es el Cristo que nosotros adoramos. el que tiene el control del universo y que va a actuar de acuerdo a su justicia, porque Él es perfecto. Así que tenemos que descansar en Él y decir, Señor, actúa tú como tú lo quieres hacer. Este dominio de Cristo siempre será para traer luz. Dice que Él brilla como el sol. No hay tinieblas en Él. Él es la luz. Por la eternidad Cristo será el que va a iluminar todo el nuevo mundo. Ni siquiera va a haber necesidad de un sol. Es Cristo la luz para todos nosotros. ¡Qué grande el Señor! Hermano, por último, el Señor Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas. Él es soberano, pero también tiene autoridad para hacer lo que Él quiera. Y lo puede hacer ya o lo puede hacer en otro momento. Ese tiempo depende de Cristo. Dice, últimos versículos, el 17 y 18. Cuando Juan le vio, dice que cayó como muerto a sus pies. Y se puso a su diestra sobre mí. El Señor le puso su mano y le dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. Qué tremendo esa palabra, porque semejante visión del Cristo tan grande, que cayó como muerto. No puedo aguantar esto. El cuerpo no le daba. Pero Cristo pone, este Cristo glorioso, poderoso, llamas de fuego, pone su mano sobre Juan. Le dice, no tengas miedo, no pasa nada, soy yo. Estoy contigo, aquí, no temas. Pero fíjense lo que dice. Soy el primero y el último, el que vivo. Y estuve muerto. Esa aclaración vale mucho, hermanos. Porque Jesús no está muerto. Dice, el que vivo ahora. Y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Toda autoridad está en Cristo. Por eso nunca debemos tener temor. Porque todo está en Él. Él es el que tiene el control y autoridad. Mira, olvídate de lo que te digan otros. Tú dependes de Jesucristo. Tú dependes de su poder y autoridad, de lo que Él diga para tu vida, cómo Él va a dirigir tu vida. Depende del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la frase que usa el Señor? A pesar de esta autoridad, de este poder, no temas. Por eso el encuentro con este Cristo glorificado tiene que ser tan cercano a nosotros. Cuando el Señor ha lavado con su sangre nuestra vida, nos ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros ya no le tenemos terror a Cristo. No podemos tenerle miedo a Jesús, aunque tenga esta grandeza, este poder, que Él es juicio, que hay una palabra que sale de su boca y destruye a las naciones. Tú no tienes que tener miedo ni temor por esto. Hay un ejemplo muy claro en el Antiguo Testamento. Cuando Israel se acercó al monte Sinaí, era un monte tremendo. La gloria de Dios mismo estaba ahí. Dice que había relámpagos, truenos, luces, humo. ¿Sabe lo que dijo la gente? ¡Ay, no! Moisés, ve tú a hablar con él. A nosotros nos va a matar. Ese es un corazón. El corazón temeroso de Dios, miedoso. No el temor santo. El miedo a que Dios a mí me va a matar. ¿Por qué? Porque estoy mal. Yo sé que Dios está allá y yo voy para allá. Así está el corazón que tiene terror de Dios. Pero en ese mismo pasaje, yo se lo voy a decir, ¿dónde está? Deuteronomio capítulo 5, versículo 31. En ese mismo momento, ¿saben lo que Dios le dice a Moisés? Le dice del pueblo, ojalá me temieran, ojalá pueda yo ser el Dios de ellos, ojalá que me sirvieran de corazón. Pero tú, Moisés, vente aquí conmigo. Ven aquí conmigo, vamos a pasar tiempo juntos. ¿Y saben qué hizo Moisés? Pero claro, 40 días, 40 noches estuvo con Dios en ese momento. ¿Por qué así? Porque no tenía terror. Moisés no tenía terror. Sabía quién era Dios, sabía la majestad de Dios, pero sabía que estaba sometido a Él y el control lo tenía Dios. Por lo tanto, dependía de Él. Así nosotros debemos sentir a Jesús. Claro que Jesús va a traer juicio, claro que Jesús va a traer la muerte a todos los imperios y a todos los reinados que quieran estar en contra de Él en los últimos tiempos, pero nosotros no tenemos que tener temor de esto. Al contrario, acercamiento a Cristo, conocerlo más. Quiero contárselo como una parábola. Una niñita que invita a sus amiguitos a la casa. Y resulta que en su casa su papá es el policía más duro que hay en la cuadra. Y todos los niños dicen, no, yo a tu casa no voy porque está tu papá, que es policía y qué sé yo. Pero la niña dice, no, mi papá es muy bueno. Mi papá es lo mejor que hay. A mí me ama, me cuida, me da esto, lo otro. Me cuenta cuentos. Hasta que una niñita cristiana dice, ay, yo voy contigo. Ok, van y encuentran con que ese policía que es severo y duro contra aquellos que hacen mal, resulta que tiene un corazón tierno, sensible, es padre, los cuida. Y lo descubrió porque no tenía temor. Yo creo que así debemos entender las cosas, ¿no? Dios es un Dios que trae juicio sobre el pecado. Pero si tú vives en santidad y buscándolo al Señor, tú tienes que tener una relación de padre e hijo. Una relación de amor, no de temor. Amor, porque el amor echa fuera el temor. Una relación con Él y decir, quiero conocerte más. Quiero saber qué piensas, quiero saber qué sientes, quiero saber más de ti. Y ese acercamiento es el que a nosotros nos va a decir, para esto vivo, para esto existo. Dios me hizo para adorarlo, me hizo para que yo sea para alabanza de su gloria. Todo lo demás es inútil, no sirve, todo es secundario. ¿Qué dijo Pablo? Yo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero yo quiero estar con Él, quiero estar con este Cristo glorioso, quiero conocerlo más. El Señor Jesús hoy está vivo. Esto de que murió hace muchos años, murió para salvarnos de todos nuestros pecados, murió en nuestro lugar, pero no se quedó ahí. Vive por la eternidad. Y nosotros, creados para alabanza de su gloria, para publicar su nombre, pues le daremos gloria al Señor el resto de nuestra vida y lo vamos a hacer con toda esa gana, con todo ese gozo. Fíjense lo que va a decir Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 en adelante. Acá hay una multitud que canta, que dice que la sangre de Cristo les ha redimido. Dice el versículo 11 de Apocalipsis 5. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones. ¿Cuántos cristianos cree usted que hay? ¿150? Dice millones de millones que decían a gran voz. El Cordero que fue inmolado, tiempo pasado o presente, pasado, que fue inmolado es digno de siete cosas, cuéntenla, digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo esto es de Cristo y cuidado porque es de Cristo, nadie puede atreverse a tomar lo que es de Cristo. Si el Señor te ha bendecido a ti, dale gloria a Él. Si Dios te ha usado con poder, la gloria es del Señor. Las riquezas, si Dios te ha bendecido, son de Cristo. No te atribuyas como que son tuyas. Si Dios te ha dado sabiduría, es de Cristo. Fortaleza, es de Cristo. Honra, gloria, todo es de Cristo. A Él le corresponde. Por eso toda la eternidad le vamos a decir, Señor, todo es tuyo y te damos gloria a ti porque esto es, te corresponde. Tú te lo has ganado, Señor. Si tú alguna vez me has delegado algo de esto, te lo devuelvo porque es tuyo. Toda la gloria será para ti, Señor. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, nos incluye a nosotros, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Debemos tener pasión por este versículo, porque ahí estamos nosotros. Fíjense, estamos peleando por viles. ¡Qué ridículo! Estamos orando para que el Señor ayúdame en esto. Y estamos hablando de la eternidad, donde vamos a estar juntos adorando al Señor. Nuestra misma existencia ahí se va a demostrar para qué estoy. Adorar a Cristo, honrarlo a Él, conocerlo más al Señor, disfrutarlo más. Más adelante, capítulo 7, mire el último pasaje, 7 de versículo 9, dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos, de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre su rostro diciendo, delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la alabanza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tiene que aprenderse esto, hermano, y no de memoria. Tiene que incorporarlo en el corazón. Debemos incorporarlo en el corazón, porque esta será nuestra adoración eterna. Debemos entender qué significa esto. ¿Qué significa que todo esto le pertenece a Cristo? ¿Qué significa que el Señor ha hecho todo esto posible por nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Adorar a Cristo. Adorarlo. Dios está formando en nosotros un instrumento de adoración y de alabanza. No sé cómo hemos estado en esta semana, pero Dios quiere que seamos instrumentos de alabanza y de adoración por siempre, eternamente. Nuestros labios, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo tiene que manifestar al Cristo grande, glorioso y poderoso que tenemos. Siempre nos vamos a quedar cortos, tratando de imaginar cómo será el Señor, tratando de ver cómo podemos hacerlo. Mira, sométete al Espíritu Santo, Él te va a dirigir. Él sabe cuál es la voluntad de Dios, Él sabe cómo hacerlo. Por eso, hermano, yo te invito a que tú te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Él es el que tiene toda autoridad. La vida está en su mano. Lo que parece muerto, Él lo va a revivir. Dice que Él tiene toda autoridad sobre la vida y la muerte. Si algo se está muriendo en nosotros, Dios lo puede resucitar. Si nuestra relación con Él se está muriendo, Dios la quiere levantar. Hemos sido creados para adorar al Señor. Yo quiero animarte a que tú pases un momento en la presencia del Señor aquí, entendiendo esto, meditando esta palabra. Todo es temporal, hermanos. Todo es temporal, todo se va a perder, todo se queda aquí. Lo único que te vas a llevar es lo que haya sido formado en alabanza y adoración, lo que haya sido formado como instrumento para Cristo. Yo quiero animarte a que pases aquí adelante. Y vamos a adorar a Cristo. Vamos a exaltarlo a Él por lo que Él es. Entendiendo que es grande, poderoso, digno de toda alabanza y adoración. Entregarle nuestro ser a Él. Y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero ser instrumento para tu gloria. Quiero darte lo mejor de mí. Quiero exaltarte. Ayúdame que pueda ser ese instrumento en manos del Señor. Los Camayas habían practicado una canción. ¿Cómo se llamaba? Cuán grande es Él. Vamos a cantar esto y vamos a seguir adorando al Señor. Y si no sabes cómo empezar, apropiate de esta canción, de esta alabanza, y dale gloria al Señor, dale honra al Señor. Aleluya. Y empieza a decirle lo que tú sientes. ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué significa Jesús para ti?